Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. Fieles a la cita radiofónica en las ondas de Hispanidad Radio. Cuando es lunes 10 del 10 del 2016. A los mandos técnicos, como siempre, nuestro querido Juanma Infante. Y dispuesto para tener una tertulia, amena tertulia taurina, con unos invitados estelares como hoy. Nos alegramos muchísimo de que esté con nosotros otra vez. Nos dio mucha alegría que estuviera Tony Garzón. Y hoy lo tenemos, ayer por Pablo, lo vimos por Pablo con su hijo, y hoy lo tenemos aquí para disfrutar de los micrófonos de Hispanidad Radio. Muy buenas tardes, Tony.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Aquí encantado de estar con los amigos.
Y de Papa Mora, José Antonio Hernández.
Buenas tardes. De nuevo, otro lunes más, a comentar lo que pasó fundamentalmente ayer en Pablo.
Sí, bueno, pues, el tema principal es la pinzoniana, como no puede ser de otro modo. Tratar las cosas de Huelva, la temporada. Yo creo que es la última corrida de la temporada. Hay un festejo pendiente, que es el de Niebla, que no se sabe todavía.
No tenemos información,
¿eh? Sí, más o menos que se ha caído Silvera hijo y se ha quedado Silvera padre con Salvador Cortés. Y quizás metan a un novillero, un rejonador. No está todavía confirmado el cartel. Esperemos que pronto vea la luz, porque es el primero de mes, ¿no?
Claro, ayer estaba Salvador Cortés por allí viendo en el callejón el espectáculo también. Estuve saludándolo, pero bueno, no hablamos del tema de lo que es el festejo este de Niebla. A mí lo importante también para Huelva haber visto a Emilio Silvera hijo. Pero claro, si se ha caído, pues ya pierde aliciente, por lo menos para el aficionado que tan buen sabor dejó en Colombina y que la gente tiene ganas de verlo.
Por supuesto, no es una cosa que no se entiende, ¿no? Que se quite el futuro y volvamos al padre, aunque lo queremos mucho a Emilio, pero lo bonito es verla a los dos juntos.
Sí, sin lugar a dudas.
El sentido del cartel principalmente era ese, ver los dos juntos, ¿no? Si se cae el hijo, no sabemos las razones, pero si se cae el hijo, un poco pierde sentido el festejo, ¿no? De estar el padre, si no era por acompañar al hijo y compartir arena el mismo día, ¿no?
Cosas de entre bastidores de los toreros que no se entiende, porque ya una vez que se ha anunciado, ya
me da. Ya anunciado había cinco novillos, ¿no? Eran dos para Salvador Cortés, uno para Emilio Silvera padre y dos para Emilio Silvera hijo. ¿Eh? Ya la composición del cartel era un poco así extraña, pero bueno. Sí. Ya el hombre Emilio está retirado y yo creo que con un novillo, pues él ya se queda satisfecho. Lo importante es que había dos para su hijo y ahora yo no sabía que se había roto de momento o que se había caído del cartel Emilio Silvera hijo.
Bueno, se incorpora de tuya a nuestro querido amigo José Luis Arizmendi, que tiene información también al respecto sobre este festejo de Niebla.
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a la mesa y buenas tardes a todos los aficionados. Lo único que sé yo a lo que está comentando la mesa, tanto Tony como tú, es que el cartel, por increpancia o por no querer el apoderado de Emilio Silvera Romero, que el niño toree tan cerca de Huelva y tratarse de una novillada sin caballo, porque es un festival sin picar, no quería que toreara este festival, quedándose en principio en un mano a mano entre Emilio Silvera padre y Salvador Cortés. Pero creo que están hablando de meter a algún novillero o algún torero más y que se quede con cuatro o cinco novillos. Es lo que están hablando.
Sí, y ya pronto.
Todavía no se sabe.
Sí, ya pronto, ¿no? Tiene que salir a la luz. Tampoco, bueno, tampoco debe tardar mucho. Estamos ya a 10.
Yo me encontré a la alcaldesa de Niebla la semana pasada, creo que fue el jueves. Le pregunté por el festejo. Y la respuesta de la alcaldesa es: yo no sé nada, esto lo está organizando la hermandad y cuando lo tengan todo preparado me dirán y yo iré a la presentación del cartel. Bueno. Con lo cual está un poco todavía hermético, no se sabe absolutamente nada y desconocemos la composición del cartel, si se va a dar o no y en qué término se dará, no lo sabemos todavía.
El sábado, de este sábado pasado, también un festejo que a otro también tenía mucha importancia, mucho aliciente para el aficionado de Huelva, que era el Festival de Guerra, que ha perdido un poquito de
fuerza.
De fuerza, por lo visto hubo media entrada, era Salvador Cortés y Oliva, ¿no? Alfonso Oliva Soto, mano a mano, y un rejoneador por delante.
Creo que era el rejoneador. Y creo que tuvo que salir sobresaliente a matar el...
Sí, el Ronaldo no fue capaz de matar el novillo, ¿no?
Tuvo que salir sobresaliente. Salvador cortó cuatro orejas y creo que fueron una o dos de Oliva Soto.
¿Con media entrada?
Sí.
Es que
cuando siempre se ha llenado, ¿eh?
Pero era otro tipo de cartel y otro tipo de... que la gente hay que darle motivación y un cartel interesante para que se desplacen o vaya. Aquí luego está demostrado que en Palo han hecho las cosas muy bien. La plaza estaba llena, fue un éxito rotundo, hay que felicitar a todo el mundo y ahora hablaremos del tema. No es que estuviera bien preparado, ¿no? Pero si no tiene aliciente ni tiene motivación, sí, la no, gente de, ni se desplaza ni van.
De estos micrófonos hemos denunciado muchas veces, ¿no? Que hay carteles en la provincia de Huelva que no se entienden si no hay toreros de Huelva.
Claro.
No se pueden pedir para Olmo, ¿no? Que vaya la gente a festejos donde son todos foráneos. Lo veo una cosa azul.
No es fácil rematar los carteles. Desde fuera se ve de una manera.
Nunca se ha dado aquí.
Pero el cartel, el Festival de Higuera.
Un festival debe tener también un novillero, que tampoco había, ¿eh?
Siempre ha tenido muchísima categoría el Festival de Higuera. Y siempre ha habido muchísima gente. Y ha arrastrado mucha gente. Y por eso se ha hecho famoso. Ahora, pues ahora mismo está en declive. Sin lugar a dudas. Cuando tuve un cartel.
El año pasado hubo muchísimos problemas. Al final no se dio, ¿eh?
Por eso. Tienen que tener su motivación.
Y también la fecha, ¿no? A lo mejor
empieza
así en agosto, cuando está la sierra en el fulgor del turismo, ¿no? Que hay mucha gente por allí veraneando también.
Sí, es bonito.
Pero cuando tiene interés el festival, da igual la fecha, ¿eh? Da igual que sea en octubre, que en agosto, que en junio, que en noviembre.
Estamos hablando de la motivación interés y del interés del cartel. Por lo demás.
Bueno, hay que reunir muchos requisitos, igual que para hacer todo, como decíamos antes.
Que no es fácil.
Por el micrófono, para llegar a tener las cualidades para un cartel, para rematar un cartel que tenga que llene, que lleve el público atendido, es difícil. Cosa que sí sucedió en Palo de la Frontera, empezando quizás por la política de precios que pone el ayuntamiento, de precios muy económicos, la plaza de las más baratas de España, 18 y 20 euros. Y después el ayuntamiento también sabe vestirla, porque a la vez la condiciona, no la viste con una feria de la tapa, ¿no? Y el pueblo era un hervor, un hervidero de gente.
Vende todo, pero aparte de todo tiene que estar frente una persona que sepa, un organizador que sepa efectivamente rematar un cartel con aliciente para Huelva, que aquí hay que darle todos los méritos a Jorge Buendía, ¿eh? Que ha sido capaz de reunir esos tres toreros, y como tú bien dices, buen precio, encima una tarde espléndida, y con muchísimas ganas de ver a David de Miranda. Pues David Miranda lleva una legión de aficionados, sí, bastante importante detrás.
Y después el festejo, que es un festejo especial, ¿no? Pues que es un festejo pinzoniano, como de todos sabéis, la Goyesca, se ha adentrado muy bien en el pueblo, ¿no? La gente lo acoge con y se visten ellos también de la época medieval. Participa, se hace partícipe el pueblo.
Para que las cosas funcionen, yo creo que lo fundamental que tienen que tener quien las promueve y las impulsa es pasión. Y cuando tú transmites algo con pasión y lo trabajas con seriedad, pues la gente se vuelca, ¿no? Y eso, bueno, pues ya está arraigado en el pueblo, no sé los años que lleva celebrándose siete años la corrida, pero me refiero a...
No, la jornada medieval anterior. Las jornadas medievales llevan más tiempo.
Pero eso lo ha cogido el pueblo como una identidad propia y
no
lo ha
tiene
sabido...
nada que ver las jornadas medievales con la corrida pinceliana, ¿eh? Son dos cosas distintas.
No, pero me
lo que
refiero...
también tiene que coincidir que haya buen tiempo, porque el año pasado, desgraciadamente, un tiempo...
Pues esta fecha tan complicada, Tony.
Y la verdad que hubo muy poca gente.
Siempre dice Jorge, ¿no? Que la fecha de Palo, tanto en abril como ahora, son conflictivas, ¿no? De cara
al tiempo
de la inclemencia, más que se ha dado muchas veces, ¿no? De la lluvia. La primera pinceliana fue épica, quizá por eso, ¿no? La televisada, porque llovió.
Está lloviendo y la gente en la plaza, la plaza llena y la televisión allí retransmitiendo en directo, ¿no?
Hay que echarla para adelante.
¿Mm? No hay más remedio, ¿no? Pero que tuvo ese momento de pujanza, porque.
Sí, se le dio.
Fue la primera.
Muchísima publicidad, la televisaban y bueno, ha cogido una fuerza bastante importante. El ayuntamiento se vuelca.
Es una lástima que no se haya televisado más, ¿eh? Porque esta edición merecía ser televisada. Y se catapulta mucho más a nuestro torero.
Pues sí, la verdad que el cartel era un cartel muy bonito para que Canal Sur lo hubiese televisado. Y la verdad que fue un éxito rotundo, porque los tres toreros estuvieron bien. La ganadería, pues, fue una corrida de toros bien presentada. Y la verdad es que hubo toros que fueron buenos, otros que ya habría que verlo con muchas matices y ver también que los toreros le plantearon las cosas bien, pero de allí salió todo el mundo satisfecho y muy contento.
Lo importante es otra cosa bonita, ¿no? El lleno de Nevillaya, ¿no? En festejo muchas veces por muchos sitios de España, ves tú las crónicas y no hay ni tres cuartos muchas veces. Y en Palo ha volvido a conseguir llenar los tendidos a rebosar. José Antonio.
Sí, hombre, eso es lo fundamental, ¿no? A lo que aspira un empresario cuando organiza un festejo, y en este caso...
No solamente el empresario, los aficionados también, ¿no?
Hombre, es una satisfacción, claro, incluso aunque siempre es más bonito ver unos tendidos llenos que verlos desolados, ¿no?
Y esa motivación.
Y lo fundamental es lo que decía Tony, es saber reunir un cartel atractivo, y en este caso pues lo era, ¿no? Padilla venía de una puerta grande en Sevilla hace relativamente poco tiempo. Jiménez Forte también en Málaga estuvo magnífico. O sea que son toreros que habían dejado una cierta estela de con ganas de verlo. Y bueno, y David, ¿qué vamos a decir, no? A lo mismo todavía teníamos en la retina la faena de la alternativa, y ayer dejó otra magnífica faena.
La alternativa para Verde
y... al tercer toro de la tarde, que ahora comentaremos, ¿no?
Es un torero que...
muy atractivo.
Cada día que tú lo ves, da un paso más. Parece ser que no le está pesando el haber pasado a Matador de Toro, verse en el Paseillo con figuras del toreo. Él sale su toro, le hace su lidia, torea como ayer toreó ese primer toro muy despacio, que no era fácil porque el toro era bueno, pero tenía muy poca fuerza. Pero había que tener unas condiciones especiales para que no te enganchara y poder seguir el engaño.
¿Pulso?
Y lo hizo, vamos, yo creo que fue una faena casi perfecta para el toro. Y yo ya te digo, yo no he visto crujir hace mucho tiempo una plaza como ayer. La gente se levantaron ovacionando y aclamando a David de Miranda. De verdad, a mí me puso los vellos de punta, porque entre otras cosas es amigo, y yo lo que quiero es el triunfo para los amigos, y encima es de Huelva, pues así que salió todo redondo.
Bien, vamos ahora vamos a llamar por teléfono a Pablo López Riobo, ¿no? De Cultoro, que es un periodista joven que hace una labor muy importante, porque hace los vídeos, José Luis, que para los que no haya ido a ver la corrida hoy en los días que estamos, ¿no? Muy importante, ¿no? De entrar en internet y ver las faenas.
La verdad es que ya lleva muchísimo tiempo haciendo vídeos, no lo hace de ahora de Cultoro. Él tiene una página web donde cuelga absolutamente todo tipo de, no solo festejos taurinos, sino también hace temas de reportajes en el campo, entrevistas y todo lo que esté relacionado con el mundo del toro. Independientemente que sea una corrida de toro, un festival, una corrida de rejones, la cura del toro en el campo, muchísimos tipos de reportajes relacionados con el mundo del toro, siempre con su cámara en mano y siempre pendiente a todo lo que sucede alrededor del mundo del toro.
Y digo que es muy importante porque da la inmediatez de la noticia con imágenes en la red.
Sí, claro, lleva su cámara de vídeo y tiene toda la información a mano, y en el momento que la procesa la tiene enlatada, lo único que tiene que hacer es subirla a la red y compartirla con todos los aficionados, ¿no?
Bueno, tan enlatada es muy difícil, ¿eh? Hacer esa labor, yo creo que, y además hacer la crónica, ¿eh? Que ya es todavía más difícil todavía. Don Pablo, muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Muy buenas tardes.
Y enhorabuena, porque disfrutamos mucho todos los aficionados gracias a tus vídeos.
Pues muchas gracias, ¿no? La verdad que hay que tener la afición, la llama viva, ¿no? Porque si no, esto poco a poco, si no lo mantenemos entre todos, pues se nos va, ¿no? Digamos como arena entre los dedos, ¿no? Se nos va. Entonces hay que tener a la gente pues siempre activa y tener a la gente, aunque sean de faenas antiguas o faenas de hace tiempo, ¿no? Que la gente valore eso y cómo se hacían las cosas en el campo y las faenas en la plaza, ¿no?
Claro, por ejemplo, esto que lo que estamos hablando... De esta séptima pinzoniana, la faena que ha causado furor entre aficionados de vuelo de David de Miranda, la podemos ver precisamente en Cultoro, ¿no?
Precisamente ahí, ¿no? Tenemos la faena de David de Miranda al tercero, ¿no? Un toro que, como seguramente hayáis hablado, un toro que tuvo cualidades, pero al que se le pidió el indulto excesivamente, ¿no? La verdad que el presidente me sorprendió, porque en una plaza de tercera, ¿no? Con la plaza, digamos, pidiendo el indulto, que no era... pues el presidente, digamos, tuvo la valentía de no concederlo, ¿no? Cosa que es de agradecer, ¿no? Porque muchas veces pues devaluamos nosotros mismos lo que es un indulto en una plaza, ¿no?
Te decía yo antes la dificultad de estar enfocando, encuadrando para firmar, y después cuando llegas a casa hacer también la crónica.
Sí, bueno, nosotros estamos dando, conforme termina cada toro, pues damos un breve apunte, ¿no? Que eso después también nos sirve a la hora de hacer la crónica para apoyarnos, ¿no? Lo que pasa que evidentemente es muy breve y a la hora de hacer la crónica, pues siempre tienes que recordar cosas, ¿no? Pero como yo siempre digo, las faenas que no han tenido, digamos, como se dice, ni chicha ni limonada, ¿no? pues ahí no nos centramos mucho, ¿no? Nos centramos más en las faenas importantes o en las faenas meritorias, y esas siempre tienes algo en la cabeza que te recuerda, ¿no? Algo que aunque pasa el tiempo no se te borra, ¿no?
Y tienes que tener un material histórico tremendo, ¿no? Un archivo de imágenes fabuloso de todas las ferias que visitas por Andalucía.
Pues sí, ¿no? Yo la verdad que eso me gusta, ¿no? Me gusta guardar, pues las imágenes de los festejos, ¿no? Y, oye, y dentro de unos años, pues recordar esas faenas, ¿no? Que quizás hayan sido con mayor o menor importancia, o en plazas de menor o mayor importancia, pues la sigues teniendo ahí, ¿no? Pues oye, pues me gusta recordarla, ¿no? Este año, pues, he pasado por muchas plazas que he visto faenas importantes, ¿no? Y a toreros que seguramente están o en el momento final de su carrera o muchos que están empezando y que, quién sabe, dentro de unos años veremos si lo que están haciendo esta temporada se llega, ¿no?, a buen puerto. Sí,
a cuajar. Respecto a la pinzoniana, ¿qué opinión te merece este festejo tan singular y muy identificado con la localidad de Palos de la Frontera?
Pues sí, yo era la primera vez que vivía la pinzoniana. Ya había estado en Palos, pero en el festejo de abril.
San Jorge.
Y me llamó mucho la atención porque desde el principio, ¿no?, todo de la época, la gente vestida de la época, pues la verdad que me gustó mucho eso antes de empezar la corrida, esa lucha que hubo en el ruedo, ¿no?, que eso es un elemento, ¿no?, añadir más, ¿no? Y después, pues, evidentemente lo esencial es que los toros embistan, que los toreros triunfen, ¿no? A mí, sinceramente, me pareció una corrida muy bien presentada para una plaza como en Palos, muy igualada, quitándose ese quinto toro que cambió de pelo y también cambió un poco de chura. Y después, quitando el primer toro de Fortes, el segundo de la tarde, que fue un buen toro, y el tercero de la tarde, el primero de Miranda, que fue otro buen toro, la corrida, pues, baja de raza, ¿no? No llegó a dar, pues lo que los espectadores tenían pensado con esa divisa, que siempre han vestido en plazas de tercera, ¿no?
Buenas tardes, Pablo. Soy José Antonio. Yo hay una cosa que desde que vengo siguiendo Cultoro que me ha llamado la atención y que me gusta, ¿no? Y es tu forma de contar las crónicas de las corridas, en la que cuando yo veo la corrida y leo tu crónica suele coincidir bastante a lo que yo he visto. Entonces me parece que es bastante complicado, ¿no? El transmitir lo que uno ha visto de una forma acertada, diplomática, porque a veces hay que decir cosas que a lo mejor pueden molestar, pero tienes la habilidad de contarlas bien, ¿no? Y eso a mí es lo que me atrae de tu página en concreto, ¿no?
Pues muchas gracias, ¿no? Yo creo que lo fundamental que le tienes que contar tú al que no ha visto la corrida o al que sí la ha visto, ¿no?, que quiere ver si el que escribe pues tiene su misma idea, ¿no? Yo creo que hay que basarse en lo que ha pasado, ¿no? Dentro de unos gustos que pueda tener uno por un tipo de torero o por un tipo de embestida, ¿no?, que siempre todo el mundo pues tenemos algo que nos gusta más, ¿no? Yo creo que eso no te puede dejar ver otro tipo, ¿no? Yo tengo a mí me gusta un tipo de embestida, pero si sale un toro fiero, un toro encastado, un toro con complicaciones, pero en bravo, hay que decir que ha sido bravo, ¿no? Entonces, igual que si un torero a lo mejor no te gusta su concepto, pero el torero ha estado muy bien en cortadores, hay que contarlo, ¿no? Entonces yo creo que primero me tengo que poner en la piel de un aficionado y ver y contar lo que realmente ha pasado en el ruedo, ¿no? Después el torero y el ganadero son los primeros que saben si su corrida no ha embestido o si él no ha estado a la altura que ha tenido que estar, ¿no? Y yo siempre lo digo, yo no me pongo delante de un toro, no me he puesto nunca delante, con lo cual no me puedo imaginar lo que el miedo que puede llegar a pasar un torero, ¿no? Yo creo que ese mínimo de respeto que se le tiene que tener a toda una persona que se pone delante de un toro, creo que es esencial, ¿no? Y por muy mal que haya estado, o por muy regular, o por muy bien, tú nunca puedes faltarle al respeto a un torero, puesto que él ha hecho un esfuerzo que tú no eres capaz de hacerlo, ¿no? Y ese respeto hay que tenerlo, ¿no? Luego se contará si está mejor o peor, pero como te digo, siempre manteniendo esa distancia y siempre manteniendo una ética y un respeto hacia el torero, ¿no?
Sí, una combinación exacta de objetividad y respeto, ¿no? Eso que dicen. Eso es lo que... Bueno, a mí me...
Porque yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por después uno lee las redes sociales, ¿no? Y no le gusta un torero y por qué está este todo en lo puesto o esta faena que ha hecho, ¿no? Yo creo que ahí, como aficionado, cuando tú ves la corrida pagando, evidentemente el aficionado tiene sus gustos, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo una crónica para diversos sectores de personas, que uno le puede gustar a un tipo, otro le gusta a otro, tú tienes que ser fiel a tu concepto y tú tienes que ser fiel a lo que has visto en la plaza, ¿no? Y como te digo antes, el torero es el primero que sale de la plaza disgustado si está mal y el primero que comprende la crónica que le has hecho, siempre lo que te digo que sea con respeto, ¿no? A mí pues me han llegado algún torero que otra vez ir pues a darme la enhorabuena porque sé que no me has puesto bien, me has puesto como tenía que estar, pero has tenido la suficiente pues, o educación o la suficiente tema de no faltarme al respeto y no ponerme verde, ¿no? Yo le digo que oye, yo tengo que mantener.
En definitiva, una forma elegante de contar las cosas que han ocurrido.
Claro, una forma elegante porque, como te decía antes, yo no soy capaz de ponerme blande, ¿no? Entonces, ese mínimo respeto se le tiene que tener, ¿no? Y eso al torero lo agradece. Tú al torero siempre le puedes hacer una mala crítica o una mala crónica, pero si se la haces con respeto, el torero lo acepta, ¿no? Y pocas veces se va a enfadar, ¿no? Hombre, habrá otras veces que no esté de acuerdo contigo. Se habla perfectamente, cada uno pone sus opiniones y no pasa nada. Por eso te digo que siempre que se trate al torero o al rejonador o al banderillero o al picador, al que está en el ruedo, con respeto, la cosa no va a acabar mal. Puedes pensar de una forma distinta que tú, pero siempre, digamos lo que te decía antes, ¿no? Las trata con un respeto y eso ellos lo valoran, ¿no?
Tony,
sin lugar a duda, Pablo, soy Tony Garzón. Mira, estoy de acuerdo contigo, efectivamente, y tarde es muy triunfalista, y estoy de acuerdo contigo que el toro indiscutiblemente no era de indulto. Se pidió, la gente estaba en eufórica y se pidió el indulto, pero también en las presidencias tiene que haber personas que sepan, porque en todas las cosas hay momentos en el que si no se fue de indulto, pues mira, le podía haber dado la vuelta al ruedo al toro, porque si no es de indulto, pues a lo mejor tiene que ser un poquito sensible y darle la vuelta al ruedo. Y si le piden el rabo con insistencia y es mayoría absoluta y todo el mundo lo quiere, pues parece ser que allí, pues, parece entre que 5 minutos las mulillas allí para la gente pidiendo. Hay un poco de desorden que estropea un poco la fiesta, ¿no? Aunque luego, cada uno tiene su verdad y su manera de ver las cosas, puede ser legítimo o no puede ser legítimo el rabo, no dárselo, pero los presidentes y los asesores tienen que estar un poquito preparados para que todo el mundo salga contento y no erigirse en protagonista.
Ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque yo creo que y lo comentaba ayer en el callejón, en tantas plazas que se pide una oreja para un torero, no se otorga y después acaba todo en silencio, ¿no? Hombre, si usted le ha pedido la oreja, ¿cómo que esto queda en silencio, no?
Claro.
Pues el mismo toro de ayer, ¿no? Si la plaza entera, porque es verdad que la plaza entera pedía el indulto, oiga usted, si no concede el indulto, ¿por qué esa plaza no pide la vuelta al ruedo para ese toro? Parece que si no conceden el indulto ya, como que, bueno, que ya no voy a pedir nada más, ¿no? Y usted, claro, usted no ha pedido un indulto, pues lo lógico sería que le dieron la vuelta al ruedo al toro, que tampoco me hubiera parecido por el toro, pero si la gente ha pedido el indulto, oiga usted, que mínimo que pide la vuelta al ruedo, ¿no? Que es el escalón por debajo, ¿no?
Para mí el que estuvo más importante fue el torero, que supo administrar la fuerza del toro y sacarle todo lo que tenía. Y en esa muleta que prácticamente no le enganchó y que lo debotoreado y le sacó todo lo que tenía el toro dentro, yo creo que el torero tuvo más importancia que el toro, para mí, ¿eh?
Sí, además, si yo repasando la imagen, porque hay muchas veces que como tienes que estar muchas cosas en la plaza, no te das cuenta, ¿no? Ese toro, cuando llega al encuentro del caballo, el picador no a la primera marra, sí, con la puya, se le pega muy poco, y después el toro en el tercer muleta mira muchas veces a tabla, hay veces que se quiere ir, ¿no? Es verdad que David de Miranda pues estuvo muy templado y estuvo con un toro, ¿verdad?, que no le puso en excesivos problemas, un toro muy noble, muy colaborador, pero le faltó emotividad, le faltó chispa, ¿no? Le faltaron, sí, muchas cosas a un toro, ¿no?
Bueno, yo estaba viéndolo con el ganadero y además el ganadero se quedó sorprendido cuando empezaron a pedirle el indulto, ¿no? Lo que pasa es que aquello ya se contagió y todo el mundo pues se puso a favor del toro y en contra del presidente, pero yo creo que el presidente llevaba razón, vamos a ver, no es toro de indulto para nada.
Presidente, tuvo, ¿no?, tantas veces que hablamos de indulto en tal sitio, indulto en tan otro, ¿no? Pues muchas veces que yo no dudo que en esos sitios sean realmente el indulto, pero claro, después la gente ve las imágenes del toro, y si lo llevan a indultar, la gente dice, oiga usted, pero como este toro hay muchísimos más bravos, ¿no? Entonces, después nosotros, si indultamos toros de este tipo, después le estamos como quitando mérito, ¿no? A ese indulto, porque que es el máximo premio del toro.
Así es. La indultitis, que se decía, ¿no?, en la prensa, porque hubo una época en que se indultaba a toros que dejaban mucho que desear.
Pues sí, ¿no? Y la verdad que yo no también quería tocar un poquito pues el tema de Fortes, ¿no? Yo creo que es un torero que es su primera temporada, como él decía hace poca fecha, la primera temporada tranquila que ha tenido, ¿no? Sin cambio de apoderamiento, con nada grave, sin vaivenes en su temporada, ¿no? Y se está viendo un Fortes. Yo ya tuve el privilegio, ¿no?, de contarlo en Málaga, ¿no? En Málaga estuvo sensacional. Y ayer con un toro que también tuvo nobleza, en Vizcaya Espacio, pudimos ver ese toreo que vi en Málaga, sí, por momentos, ¿no? Yo creo que Fortes es un torero que, si le respetan las jornadas, pues puede convertirse en un torero importante, porque tiene, yo creo, que las tres cosas fundamentales que tiene que tener un torero, ¿no? Tiene que tener valor, tiene que tener temple y tiene que tener cabeza, ¿no? Y yo creo que Fortes esas tres cosas la tiene, y le está abandonando un poquito esa mala suerte que le había acompañado en estas últimas temporadas, que es esencial para que él pueda pues triunfar y colocarse arriba, ¿no?
Y el valor ya lo ha demostrado, porque bien le han pegado fuerte, ¿eh? Y merece tener suerte, y que le vistan los toros y que tenga muchos contratos.
Yo añadiría el buen gusto, ¿no? El buen gusto de torero hemos sentado.
Sí, sí, hombre. Un torero, una cadencia, y que se coloca muy bien, y que torea muy despacio, y en fin, reúne casi todo para hacer figura del torero.
Y deja la pierna de salida adelantada.
Un torero que ha tenido,
últimamente anda escaseando.
Un poquito de inseguridad, ¿no? Fuerte, yo creo que es un torero que tiene un poquito de inseguridad. Se le veía sus primeros años de alternativa muy torpón. Yo creo que eso también, él ha tenido esa inseguridad por tantas jornadas, ¿no?, que ha tenido, ¿no? Yo creo que cuando le han respetado un poco los toros, él se ha sentado y ha ganado en confianza, ¿no? Y ojalá pues que la temporada que viene aún le quedan dos festejos como la tercera temporada en Jaén, pero yo creo que si los toros le respetan el año pasado y tiene ese puntito de suerte que le invista algún toro en una plaza importante, pues va a ser un torero que el año que viene pues esté arriba del escalafón, porque se lo ha ganado, ¿no?
No, igual que David Miranda, ¿no? Un torero que ilusiona mucho, como decía Tony, motiva a las plazas, un torero jovencísimo, con tan poco bagaje y demostrando muchas cualidades.
Pues sí, porque creo que me decía ayer Javier García Vaquero, creo que eran 5 o 6 festejos los que había toreado, ¿no? Y a mí me había sorprendido, porque es verdad que yo, lo haya querido seguir o no, me ha tocado prácticamente, quitando el festejo de Jaén, pues hacerle todos los festejos, ¿no? Y ha tenido una evolución que a mí me ha sorprendido. A mí de novillero, pues David Miranda era un torero que tenía muchísimo valor, pero se le veía quizás un punto a lo mejor mecánico, ¿no? Y desde esa alternativa en Huelva, pues le he visto algo que no le había visto antes, ¿no? Yo creo que ha sido de los toreros que le viene mejor el toro que el novillo, ¿no? Y le he visto en varias ocasiones, siempre a más, teniendo un concepto. Una cosa que me he fijado yo mucho es el muñequeo que tiene, ¿no? Tiene un muñequeo que hace que templa mucho a los animales y si le respetan pues las jornadas y tiene ese puntito de suerte que tiene que tener, pues Huelva puede tener un torero para mucho tiempo, ¿no?
Así es, eso es lo que deseamos todos. Don Pablo, ha sido un placer charlar contigo y te seguimos esperando tus crónicas y tus vídeos en Cultoro.
Pues muchas gracias por todo y gracias por llamar, y un placer, cuando queráis pues estaré con ustedes, encantado.
Venga, un saludo.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, hablando de indulto, nuevo indulto de Vitorino, ¿no? El toro platónico en Illescas, la corrida total, una corrida que era muy esperada y mira, da un buen resultado. Es más aliciente para la charla de San Juan del Puerto para el mes que viene. Falta un mes y un día. Un mes y un día, precisamente, un viernes en San Juan del Puerto.
El 11 del 11, fecha difícil de olvidar, ¿no? No quería marcarlo. Habrá que estar allí.
Con Manuel Escribano, el ganadero, y José Luis Arizmendi, que modera y presenta. Una buena papeleta, ¿no?
Voy a tener el lío que me habéis metido.
Bueno, es una papeleta y yo creo que...
¿Va a ser?
Es una tarde bonita, ¿no? Estar con amigos como Manuel. A Vitorino personalmente no lo conozco, pero como ganadero, pues poco hay que decir, porque todo el mundo lo conoce y sabemos cómo es y cómo trata su ganadería. Yo creo que es un verdadero privilegio estar allí y poder vivirlo en primera persona y que el público disfrute y sea capaz de encontrar ese punto de unión entre el toro, el torero y la afición, que creo que es algo muy bonito en este momento, ¿no?
Un acierto de la Peña Taurina de San Juan del Puerto del Castoreño, y además porque hay mucho que decir de esa tarde, de desgranar, porque quién está, porque estuvo por encima, Cobradiezmo, Manuel Escribano, hay muchos matices, se habla mucho de Cobradiezmo y yo creo que se le quita valor al torero.
Pero es que uno sin el otro no es posible, es decir, está bien que el toro sea indultado, pero para que el toro sea indultado tiene que haber un torero que sea capaz de lidiarlo y hacer llegar al tendido y transmitir lo que ese toro es capaz de llegar a dar. Y si Manuel Escribano no hubiese sido capaz de emprender esa lucha a muerte con un toro, que no olvidemos que el toro es un animal que en cualquier momento te puede quitar la vida. Esta tarde, sin ir más lejos, en Zaragoza, tres percances, tres cornadas, una solitadame, un banderillero, y en el último ha sido cogido también Iván Fandiño. En cualquier momento el toro te puede quitar de en medio. Él fue capaz de aguantar esas embestidas del toro. La verdad es que la nobleza del animal, la bravura y la fiereza con la que embistió y que se quería comer las telas en todo momento, el hocico por el suelo totalmente haciendo un surco,
un espectáculo.
Algo que los que lo vivimos allí en vivo pues, pudimos sentirlo y verlo de otra manera, al igual que la gente que imagino que lo vio a través de la televisión lo sentiría, pero vivirlo in situ y estar allí presente en ese momento, cómo la gente se vuelca intentando que ese animal vuelva al campo y demás, yo creo que eso es algo que hay que estar allí para sentirlo y vivirlo, y tuvimos la suerte de hacerlo en ese momento.
A través de la tarde también llega la emoción desde...
Sí, hombre, aquello fue un espectáculo, un toro embistiendo y haciendo un surco por el albero, y un torero poderoso, porque es que cuando se van los toros no es cuestión de ver a todos los toreros igual, cada uno tiene un corte, una forma de expresar, de hacer, a uno le toca un toro y lo aprovecha más, a otro le toca otro toro y no es capaz de entenderlo, pero bueno, ese cayó en manos de Paco Escribano y Manuel Escribano. Y Manuel Escribano estuvo, yo creo que a la altura del toro, porque le cortó las orejas en una plaza de primera y fue capaz de estar con el toro, ya te digo, apurarlo, enseñárselo por los dos pitones, y el público ya en un momento determinado, la plaza explotó, porque es que no, aquello no fue un momento en el que uno se acompañó, sino que parece que se puso de acuerdo toda la plaza en cuando vio la bravura del toro y la faena del torero, y yo creo que tanto el ganadero como el torero deben de estar orgullosos.
Pero ya con el capote demostró que el toro tenía cualidades para poder ser una gran tarea. Y venía de un toro el segundo de la tarde Calapaqueña, que fue un toro extraordinario, que toreó sensacional para Cureña, ¿eh?
Sin lugar a duda.
Iba cuesta arriba.
Sin lugar a duda.
Y de no haber sido la cosa medio que es, se podía haber torcido aquello muy mal.
Se quedó la faena de Ureña un poquito desapercibida, porque el toro llamó la atención,
ese toro habla de ese toro y se olvidan del anterior,
¿eh? Ese día Ureña estuvo sensacional.
¿Qué pasa, no? Dice que este indulto de ahora de Illescas platónico, el toro anterior, como comentaba tú antes, que
sí,
también estuvo a gran altura.
He leído eso, que crónica de algunos medios que sigo, que el primer toro al que se le dio la vuelta al ruedo, que lo que yo creo que suele pasar también un poco como en el fútbol, ¿no? Que parece que da coraje pitar dos penaltis en un mismo partido, ¿no? Y a lo mejor hubieran sido dos posibles indultos, ¿no? Se le dio la vuelta al ruedo al primer toro y hay quien dice, que de la gente que estaba en la plaza, que el primer toro era de igual o más de indulto que al que se indultó, ¿no?
Suele pasar aquí, si llegaste a Marigón y podíamos hablar del indulto de Revisor en Barber del Camino, que decía que verdaderamente el indulto era el toro anterior.
Está ocurrido muchas tardes, de que ha habido un...
¿Pero dónde está la vara de medir?
Exactamente. Por eso digo que el toreo es tan grande, por eso. Porque hay toreros que tú vas a verlo, y tiene que saber lo que va a ver. Si tú vas a ver a Paco Escribano, pues, y bueno, si vas a ver a Morante. En mano de Morante, que hubiese sido ese toro, hubiese cuajado una gran faena, me imagino, pero con el corte de Morante, lo hubiese lucido más, pues posiblemente. Ahora, Manuel Escribano, pues va, torea de la manera que es, un torero poderoso, un torero que la verdad, ¿quién iba a decir que a los 10 años de alternativa iba a resurgir? Hay que tener muchísima fuerza, muchísima afición.
A mí me ha dado pena, José Luis, que las faenas de la feria se le han dado a Morante por a un cubillo, con la importancia que tuvo lo de Vitorino.
Todo el mundo lo ha criticado. Es decir, que un toro indultado por un torero en una plaza de toro no se lleve el premio y se lo lleve otro torero que sí es verdad que le cortó dos orejas, pero un toro más noble, más ovalicón,
claro.
Con menos sentido de fiereza, no tenía fiereza ninguna, era iba y venía. Claro. O sea que Morante lo templó tantísimo,
una cosa,
lo hizo tan despacio,
de
le rompió
de
la muleta y no se le ocurrió otra cosa que pegarle una media con la muleta rota, y eso sí. Volcó la plaza. Sí. Y a partir de ahí continuó dos o tres tandas más y volcó
a ya. Pero la verdad es esa, ¿no? Que cuando un toro...
Y todo el mundo habló ese día solo lo de eso.
De presentárselo y hacerle dentro de tus posibilidades, de tus cualidades, todo lo que lleva dentro, pues tú no puedes nada más decir. Lo malo que se hubiese quedado algo, pero los toros con la izquierda, con la derecha, lo más...
Se rompió en la plaza, ¿eh? Yo creo que...
Lo indultó.
Que hizo absolutamente todo... Y todo a favor del toro, ¿eh? No era para lucirse él ya, sino todo a favor del toro, porque... Y él no veía... Bueno, no veía el cuarto, quinta tanda de muletazo, él no veía el indulto por ningún lado. Pero claro, aquello fue cogiendo otro cariz, otro aire, ese toro embistiendo, ese hocico por el suelo, él le bajaba la mano, el toro bajaba y humillaba más. Bueno, pues aquello ya cambió, cambió en otro aire.
Tanto el toro como la faena fue más.
No, y además el trapío del animal, ¿no? La importancia que era estar delante de ese animal.
Fíjate que el animal en algunos momentos de la lidia llegó a escarbar, ¿eh? Cosa que, en fin, que...
Bueno, pero eso hay matices. Hay quien dice que es motivo de fereza, ¿eh? Que es un síntoma también de fereza de ataque, no solamente de defensa.
No lo decía así el ganadero,
Bueno, pero yo he leído muchas veces que es síntoma también de...
escarba y luego tiene fijeza y es pronto y humilla y se desplaza, ¿qué importancia tiene que escarbe? Harvey,
no,
ahora, si lo duda,
si tú
intentas de provocarlo y no va una vez y otra vez. Ahora, si está pronto el toro,
muy pronto,
tiene fijeza, va, encima se desplaza y te.
Y largo, entonces, tenía todo.
¿Qué más quieres? Porque Harvey le va a poner pega.
Estuvo bien con el capote. La verdad, la faena fue muy completa. Y ya te digo que es completa por el toro, pero es completa por el torero que hizo que el toro llegara hasta el final, ¿no? Si no hubiese sido por el torero, bueno, pues no, obviamente no hubiéramos sabido lo que hubiera pasado con otro torero, pero bueno, hay que esperar y seguir y continuar con lo que en este caso le toca a Vitorino, que es seguir criando el toro bravo y viendo a ver si en cada tarde es capaz de indultar, ¿no? Que yo creo que eso sería...
El Adolfo Martín este año también está dando un resultado,
muy buen resultado
extraordinario, vamos. Extraordinario, está saliendo toro.
Y también hubo un indulto, ¿no? Hace poco un indulto de Curro Díaz, o...
Efectivamente,
o
sí.
El sí
en Santander, creo, ¿no? ¿O no?
Sí en Logroño, quizás.
Creo que fue en Calasparra.
Fue Curro Díaz.
Curro Díaz.
El del sí era otro de Vitorino también.
Calasparra creo que fue Curro Díaz.
No, los Cárdenas este año están teniendo una temporada extraordinaria y están dando muy buen resultado. Bueno, buen resultado no es que es una segunda novedad, eso es que lo vienen dando de años atrás, y lo único que queremos hacer es... pues un momentito.
Recogiendo un poco el fruto de décadas de trabajo, ¿no? Ahí está.
A mí me gustó mucho...
Siempre han dicho los ganaderos que las ganaderías son para los nietos, y en este caso, pues eso, se está recogiendo el fruto en estas dos ganaderías de mucho tiempo de trabajo de la familia, ¿no? De varias generaciones ya.
La comunión que hubo aquel día con la afición, con la plaza, con la plaza fue espectacular. Yo creo que fue de las cosas más bonitas que he vivido, ¿eh? Me hablan que el de Arrojado también, pero ahí hay un poquito más polémica. Yo creo que aquí fue todo el mundo más unánime, ¿no? Más unánime que el toro era más merecedor. La pelea fue más brava que la de Arrojado.
No, incluso en la forma en que el aficionado explotó unánimemente pidiendo el indulto también fue distinto, ¿no? Quizá por la intensidad que transmitía tanto la forma de embestir Cobradiasmo como en la forma de estar.
Me acuerdo en la afición sobre la marcha que le pidieron el indulto, pero casi toda la plaza a la misma vez, vamos.
Con respecto al otro indulto de Arrojado, fue una cosa más. También se pidió, pero no fue tan de una forma tan explosiva, tan unánime y tan clamorosa, ¿no?
Sí, pero ahora se acuerda mucho más la gente de Manzanares que del toro, ¿sabes?
Sí,
la faena de Manzanares, el indulto de Manzanares ya no es Arrojado. Y aquí no, aquí tiene todavía, a lo mejor está que estamos recientes, ¿no? Pero hasta se ha quedado en la memoria colectiva el nombre tan particular del toro, ¿no?
Un nombre muy singular, ¿no? Un nombre casi del medievo, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Que eran los que se dedicaban a cobrar para los reyes, ¿no? Cobrar el décimo, la décima parte de lo que tú produjeras, era lo que cobraban para, en este caso, para los reyes, ¿no? de ahí el nombre de Cobra Diezmo.
En fin, yo creo que todo eso, todos estos alicientes hace que las charlas tengan un atractivo especial, José Luis. Yo creo que es un privilegio que vas a tener, ¿no?, de en el Teatro de San Juan, que hubo un lleno espectacular en todas estas anteriores charlas, tanto la de Cuadri como la de Paco Guerrero.
Seguro que cartel de no billete.
¿Se puede quedar chico?
Si se queda chico, abrimos las puertas, Pepe.
Bueno, está.
Y que no, yo también quiero destacar ayer... lo que me, de mí es la cuadrilla de Miranda, ¿eh? La cuadrilla de Miranda ayer estuvo fantástica, ¿eh? Yo ese toro, como lo lidió Manolo Contreras, el primero, fue extraordinario, y lo mismo que también...
Hombre, y se Montero siempre en paz.
La línea de Pereira.
Sí, hombre. Y Fernando Pereira, pues también estuvo muy bien, y Pedrito Muriel, Pedrito, en fin, que...
Los pares muy buenos, ¿eh?
Que hay que darle la enhorabuena a todo, al torero y a todo su equipo, ¿eh? Porque eso es fruto.
También lo picaron bien.
Eso, por eso te digo que es fruto.
Esto es el conjunto, el fruto de la colectivo. Tarde, hace que sea una tarde redonda para todos, ¿no? Y tiene que estar bien conjuntada la cuadrilla, porque si no está bien conjuntada, empezamos ya con algunas cosas que hemos visto por ahí, que ya se cargan al toro en el tercio de banderilla, ¿no?
Muy importante. La lidia.
De la actualidad, estamos en la Feria de Zaragoza. ¿Cómo va la Feria de Zaragoza? Me refería que tiene mucho run-run, ¿no?
Tiene run-run porque por lo visto están diciendo que el productor francés no ha hecho este año lo que tenían pensado los aficionados. Llevaba 2 años con carteles estrella y carteles con figura, y este año los carteles vienen un poquito a menos y la afición se estaba quejando un poquito. Hoy no había, casi no llegaba a media plaza, y hoy era el cartel con Fandiño, Adame y Javier Jiménez, que se presentaba como matador de toros en Zaragoza, aunque ya había toreado 4 veces anteriores como novillero, pero era la primera corrida de toros la que se presentaba, y desafortunadamente pues ha sido prendido y herido al entrar a matar en el tercer toro de la tarde,
¿no? Era un cartel más fuerte, ¿no? Va Ponce, creo, con Talavante. ¿Mm?
Lo que pasa, creo que sí, Antonio. Porque una temporada muy sangrienta, no muchas con nada, ¿eh?
Sí, está viendo, quizás yo creo que por la competencia, ¿no? Porque los toreros todos están intentando arrimarse, pisar terreno comprometido, arrimarse más que el compañero, y quizás eso está propiciando que los toros hagan más presa con más frecuencia, ¿no? Y la verdad es que está siendo una temporada bastante sangrienta. Bueno, no manejo estadísticas de años anteriores, pero la sensación que tenemos es de que está siendo una temporada muy dura en cuanto a con nada y a cantidad e intensidad, ¿no? Con nada, muchas de ellas fuertes, ¿no?
Muy serias, ¿no? Y hay muchos toreros que están heridos y no se han recuperado todavía de las cornadas, sin poder volver a la cara del toro de mediados de temporada para acá. Es imposible que hayan...
Y hay una cosa bien rara, ¿no? Extraña, en Madrid, un novillero que le dio un síncope, ¿no?
Sí. Sí.
Que no pudo terminar la lidia.
Nada, ahí Martín.
Explícanos eso, como es un desmayo, ¿no?
Una bajada de tensión. Probablemente no sabemos si quizá pueda ser porque tuviera algún tema con la gastroenteritis.
Que ha reaparecido hoy.
O quizá, no sé, por el estrés, no lo sé. Lo más probable es que fuera por eso, por alguna deshidratación o... No tengo noticias de la causa, pero lo más probable.
¿Y qué se sabe de Roca Rey? De Andrés Roca Rey, que va para Acho, pero todavía está por aquí por Andalucía.
Sigue por aquí, y el día 6 reaparecerá en la Plaza de Toros de Acho, en un mano a mano con el Juli, en el 250 aniversario de la Plaza de Toros de Acho. Y después siguen muchos más compromisos, prácticamente hasta febrero.
Otra noticia de interés, ¿no? El festejo que hay pasado miércoles, ¿no? En Sevilla, La Maestranza, un festival...
A beneficio de Soto, el banderillero de Largaba que perdió la pierna en un festejo en Pinar de Becerro.
Está haciendo un llamamiento a la afición para que acuda, ¿no?
Y el cartel es bastante atractivo, y bueno, lo que pasa que, bueno, hemos venido como comentando antes, que la previsión meteorológica es bastante mala, de lluvia, y bueno, ya veremos si se puede celebrar el festival, o a ver si para la hora del festejo está el ruedo en condiciones, o si el viento se lleva las nubes a otro sitio y se puede dar. El cartel es bastante apetecible.
Cartel Ortega Cano, Finito,
Juan Mora,
Padilla,
Daniel Luque,
Rafa Serna,
Navillero. Y por delante, Diego Ventura,
muy rematado. Y además una cosa solidaria muy, muy importante, como solidario fue lo de Valencia, ¿no? El festival para el chiquillo este de Adrián, que ha causado un poquito de estupor en las redes sociales.
Otra vez los desalmados que hay
pero
por ahí.
Pero qué poca calidad humana que tenemos.
Diciendo barbaridades.
Qué poca calidad humana.
Y bueno, nada, seguimos con lo mismo. Yo creo que es mejor, no sé si es mejor quizás no darle importancia, no darle publicidad. Importancia sí la tiene. No darle publicidad y bueno, yo soy el primero también que me cabreaba y entrar al trapo y he comentado cosas.
La Fundación del Toro de Lidia va a entrar con acciones legales contra aquellos que han
hecho
esos comentarios.
Yo creo que son personas que en definitiva lo que buscan es un poco el minuto de gloria, el afán de protagonismo, y quizás lo que no debemos hacer, y digo,
bueno, por llamarle persona.
Que yo también lo he hecho, ¿no? En el calor
lo han colocado y al momento lo han borrado, pero claro, lo malo de esto es que se puede capturar la pantalla.
Yo creo que es muy duro, tanto esto de Adrián como lo de Víctor Barrio, es que no tiene nombre. No tiene nombre, que tenemos...
Barbarie, yo qué sé.
Mucha bajeza mental para entrar... Sí, hay adjetivos.
En lo artístico, sí, lo que más destacado por lo visto fue Ginés Marín, el que montó un lío fenomenal, que cortó un rabo, creo, tengo entendido. Y bueno, en un inicio de faena de rodillas en los medios he visto algo de vídeo y bueno, estuvo a una altura...
Pero se tendrán que aguantar. Increíble. Porque el mundo del toro es muy solidario y siempre va a estar ahí con el que no necesite. Y entonces eso es lo que más le duelen a ellos. Por lo tanto, cuanto menos cuenta hacer leche, ¿eh? Y que el mundo del toro esté unido, que es la única manera de que esto vaya para adelante. Y cuando alguien del toro lo necesite, o no que sea del toro, se demuestran que los toreros están ahí desinteresadamente y haciendo un bien por una persona. Lo que ellos ven...
Fíjate, Tony, ¿cuántos años de ahí la corrida contra el cáncer?
Claro, hombre, siempre ha habido festivales, hombre.
Siempre.
Ha habido festivales y los toreros se han reunido y siempre han estado en la ayuda de cualquier catástrofe, para cualquier historia que haya pasado, cualquier enfermo, siempre ha estado el mundo del toro dispuesto a colaborar.
Hace poco me comentaba que ahora ha sido aniversario del terremoto de Lorca, en Murcia, y lo primero que se hizo fue montar el Festival Torino.
Seguro.
Para recaudar fondos y...
Sin embargo, la plaza todavía no está restaurada. Sí. Es una lucha que tienen los aficionados de la zona y que, bueno, que todavía no se ha conseguido... esperemos que
la lucha,
que poco a poco se vaya reconstruyendo, si es técnicamente inviable, pues rehacer una plaza de nuevo, ¿no?
Quería recordar un libro que ha escrito, que ha publicado ya recientemente, ¿no? En nuestro querido Santi Ortiz, que era lo de Esclarecer el Toreo. Con los artículos que poquito a poco iba publicando, los ha agrupado y ha hecho un libro bastante interesante.
Bueno, la verdad es que Santi Ortiz siempre es una alegría leerlo y una satisfacción, sobre todo porque es un erudito y hace que te sea amena la lectura y que te envuelva en aquello que es lo que te está contando, ¿no? Si ahora lo tenemos en un libro, lo podemos disponer en papel o bien a través del formato digital, pues será una alegría para todos los aficionados que puedan ver y sentir de otra forma el toreo, como es la cuenta.
Coetáneo tuyo, ¿no, Tony? De tu época.
Toreaba contigo, ¿no?
Buen compañero, buen amigo. Y te voy a contar una cosa: él tomó la alternativa aquí en Huelva, sí. Una plaza portátil. Y en aquella la dio David de Miranda.
David de Miranda, no.
Para que veas tú lo que es seguir el torero. Miranda, creo. Y el hombre que le ayudaba era Cipriano Díaz a Miranda, a montar los toros. Y estábamos comiendo y surgió la alternativa de Santi Ortiz. Él quería torear la novillada. Pero la novillada creo que la toreaba Salvador Ortega, o el torero que llevaba Miranda, en fin, que no podía torear la novillada. Y yo lo llamé y le dije que si estaba dispuesto a tomar la alternativa. Y él me dijo que sí. Y la tomó. Creo que los toros eran de Luis Jiménez Prieto. Sí, de la...
Antonio Campuzano y un mexicano.
Sí, Jorge Gutiérrez. Que una anécdota que casi no se hace el paseillo, porque por la mañana se escapó un toro. Se escapó un toro y se emplazó en la plaza portátil y lo pudimos encerrar y se pudo hacer paseillo, pero se sorteó y todo y los banderilleros se fueron y el toro se quedó en la plaza. Sí. Y entre algunos compañeros, entre ellos estaba Paquili y dos personas más y yo, pues tuvimos la suerte de encerrar el toro.
Ahí me daba mucha pena aquella alternativa.
Creo que fue en el 81, ¿no?
80 quizás.
80-81. Sí, era el momento de que estaba la Monumental.
Exactamente, y además estaba... Y la plaza portátil instalada justo al lado de la Monumental. Ahí, entonces, una pena que estar en una instalación tan pobre, tener allí un pedazo de plaza.
Claro, pero fueron las circunstancias, una anécdota más, y bueno, lo importante es que no se quedó Huelva sin toro, y encima, pues, un torero de Huelva tomó la alternativa.
Sí, pues no, la tomó prácticamente... por capricho, digamos, ¿no?
Yo tengo una foto con él.
Bueno, me refiero que ya no, que no tenía intención de andar pues en la profesión.
No lo sé, porque aquello, ya te digo, aquello le cayó de sorpresa. Él no iba a tomar la alternativa. Sí, él quería la novillada.
Sí, pero que tomó la alternativa y se cortó la coleta rápidamente, me refiero. Que ya no toreó más.
Estuvimos hablando y él se echó para adelante y tomó la alternativa. Y creo que efectivamente esa es la única corrida de toro que ha toreado, que yo sepa, me parece.
Sí, sí, no.
Pero además, buen torero y como escritor extraordinario. Sí, y con conocimiento y una persona que es muy amena leerle sus artículos y a mí me da una buena amistad con él. Yo entrenaba con él en el Politécnico de la Rábida, en la Funcadia. Y bueno, y había mucha gente. En aquella época había aquí 40, 50 aficionados que querían ser torero. Yo recuerdo de que nadie sabía que había tentadero en Peñalosa, en lo de Litri.
Lo sabía
a la mañana, a las 7 de la mañana, en el Ferrobús, estábamos por lo menos 20 que íbamos en aquella época. Y me acuerdo, era una época muy bonita, de la Plaza de Toro de la Merced, y allí entraba muchísimo.
Antiguamente ya no era la Merced, era la Plaza de Toro de Huelva, pero en fin, ¿no?
Claro.
A la Merced ha sido posterior.
Sí.
El bonito fue ayer ver en Palo, te digo, a tantos aficionados, como es en tu caso, motivado por el torero de Huelva y por un cartel atractivo. Se vinieron, claro, mucha gente, sí, de que no, hace tiempo que no veían los
toros. Jugando el recreativo,
Jugando el recreativo,
exactamente. Jugando el recreativo, es ahora. Por eso digo que, como todos los espectáculos, cuando hay una motivación, cuando hay alguien que a ti dice, bueno, pues esto yo, un espectáculo en el cual yo quiero ver, porque el rum-rum va hablando. Triguero está volcado con el torero. Después Huelva también, porque Huelva mucho aficionado que tú ves donde toré, ¿no? Y entonces tiene una legión de seguidores buena. Cuando y el torero, ya te digo, el torero no ha notado para nada que yo, desde mi punto de vista, el volumen del novillo al toro. Ni el patio de cuadrilla que tanto afecta cuando llegan un torero y se pone a tu lado, la figura del toreo. Entonces eso ya son unas cualidades innatas que tiene el torero. Y encima cuando lo ve, va cada día a más.
A mí me gusta mucho, tenía yo la cosa de que con las patas no había funcionado en espectáculos anteriores, sobre todo en Valverde, ¿no?
En Valverde tuvo muchos problemas.
Sí, en Valverde estuvo.
Y ha vuelto a hacer un... No lo que es.
Ayer estuvo muy certero.
Es buen estocallador.
Sí, sí.
Lo que pasa es que son rachas y toros que tú no lo ves por H o por B, y porque el día no es igual y porque tienen hueso y se pincha. Tanto los que están empezando como la figura del toreo. Y en este caso, te digo, yo estoy muy ilusionado con David. Estoy muy ilusionado. Y encima, muchísimo mérito Jorge Buendía, que le ha hecho una carrera de becerrista, de novillero y ahora de matador, que yo creo que con lo difícil que es sacar a un torero, lo está llevando adelante, y chapó para Jorge.
Esperemos que las citas importantes también sean exitosas. Digo, lo de la espada, que era de verdad, ha sido tremendo. Los toros hay que matarlos, no saben que toreas bien.
Sin lugar a duda, las obras hay que firmarlas. Si tú no es lo mismo, no es lo mismo llegar el primero que el segundo, ni abrir la puerta grande que no abrirla. Entonces,
muchos toreros se han malogrado por el mal uso de la espada, ¿verdad?
Claro, y el caché, tú no es lo mismo.
Estamos hablando antes de.
Y no matarlo que cortarle la oreja en la puerta.
De la noticia de hoy del día, de la ruptura del SI, con sus toreros, su apoderado de 15 años. ¿Cuántas puertas grandes ha perdido por el mal uso de la espada, el estoque?
La verdad, y sobre todo en Madrid, ¿no?
En Madrid.
Que es donde más repercusión tiene una puerta grande, ¿no? Y la verdad, y toreando las corridas precisamente de Victorino Martín, ¿no?
Las puertas grandes dan cachita. Y sobre todo en Madrid.
Y Madrid mucho más, ¿no? Te abre muchas más puertas. Antes decían que tenías que torear en los pueblos para ir a Madrid, y ahora tienes que torear en Madrid para poder ir a los pueblos.
Esa es la pregunta, Tony. ¿Ves precipitado o adecuado ya que David de Miranda vaya a Madrid este año?
Yo te voy a decir una cosa.
Tenemos dos minutos,
va a ir un torero de esa categoría. Yo siempre apuesto fuerte.
Vamos para adelante.
Toreo despacio. El toreo es despacio. Los toreros buenos casi todos torean despacio. Por eso tienen valor, porque torean despacio. Pero yo, con un gallo de pelea como David de Miranda,
pa'lante.
Yo siempre pa'lante.
¿Don Antonio?
Bueno, yo creo que cualidades tiene, condiciones está demostrando, y bueno, falta que si se llega a cuajar esa apuesta y vaya esta próxima temporada de Madrid, lo único que podemos hacer es desear que cuaje y que triunfe.
¿Y José Luis?
Yo creo que este año no debería de ir a Madrid. Debe primero rodarse. No,
estamos hablando de la temporada del año que viene.
Sí, sí, este año me refiero a la temporada de 17.
Tenía mucho precaución con el torero cuando el Conde de la Maza en Sevilla, el Conde de la Maza, ha ido con el Conde de la Maza.
Sí, sí.
No se comió nadie.
Visita y ahí está.
Bueno, señores, pues estamos ya a escasos segundos del cierre. Tenemos que dar paso a la programación de Hispanidad Radio, que tenemos ahora
Angelillo.
Angelito, con su música.
Recuerdos en la noche.
Recuerda, Tony, ha sido un grandísimo placer.
Y nos has dado las buenas tardes.
De que estés con nosotros, te esperamos nuevamente por aquí.
Yo encantado, cuando puedo encantado, ya va. Hablando de lo que me gusta y prácticamente de un torero de Huelva, pues más todavía.
Nada, lo dicho, hasta el próximo lunes y ha sido un placer.
Venga, señores, feliz semana.
Que Dios reparta suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.